Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bien, bienvenidos a todos, hermanos, hoy aquí a la sala de charlas bíblicas, el día 3, estamos a 3 de junio del año 2009. El tema que voy a compartir hoy con vosotros es un estudio breve sobre una profecía interesantísima que se encuentra en el capítulo 12 del libro de Daniel. Y ya mañana, pues, Willy va a compartir con nosotros la segunda parte de su testimonio sobre su estancia en el mirandismo, por qué entró en el mirandismo y por qué salió. Entonces, mañana va a exponer la segunda parte. Pasado mañana vas a poner la segunda parte. Bien, pues antes de comenzar este estudio bíblico, hermanos, esta reunión, vamos a pedir ayuda al Señor y vamos a dar las gracias a Dios por haber permitido que nos reunamos aquí. Gracias, Padre Celestial, por todas las bendiciones que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Nos hemos reunido aquí, un grupito de hermanos de diferentes países en esta sala cibernética, pues para estudiar las Sagradas Escrituras, para edificarnos unos a otros en la fe. Queremos, Padre, que tú nos guíes, que nos ayudes, que nos bendigas en esta reunión que vamos a tener, para que crezcamos en el conocimiento tuyo y de tu Hijo Jesús. Porque la vida eterna, Padre Celestial, como dijo tu Hijo Jesús, consiste en que te conozcamos a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo como tu enviado. Y así es como conseguiremos la vida eterna, Padre, teniendo este conocimiento. Te pedimos por todos aquellos que van a escuchar esta charla, este estudio bíblico, aquellos que buscan la verdad, pues para que la encuentren, porque el que busca, encuentra, como dijo tu Hijo. La palabra tuya es verdad, Padre Celestial. Es la palabra profética más segura que tenemos, la cual alumbra en la oscuridad y nos lleva al destino glorioso que tú nos tienes preparado al final del camino. Este camino que estamos andando, que es un camino estrecho, que es un camino pues con obstáculos, pero es el único camino verdadero que nos va a llevar al final a la vida eterna, esa vida inmortal, celestial, que tú nos tienes preparada en el reino de los cielos. Por todo ello, Padre, te damos las gracias, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues voy a compartir con vosotros un estudio bíblico sobre el libro de Daniel, capítulo 12 del libro de Daniel. Unas enigmáticas palabras que encontramos en el capítulo 12, versos 11 y 12. Vamos a examinar estas palabras. Vamos a leer los versos 4 y 9, los versos 4 y 9 del capítulo 12 del libro de Daniel, que dicen lo siguiente, dicen estas interesantes palabras: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y luego en el verso 9, vámonos al verso 9, y dice lo siguiente: él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Por lo tanto, hermanos, por lo tanto, fijaos bien, toda la profecía de Daniel capítulo 12 se refiere a qué. Se refiere al tiempo del fin. Se refiere al tiempo del fin. Esto significa que aquellos que enseñan que esta profecía se cumplió en tiempos del rey Antíoco Epifanes, que vivió en el siglo II antes de Cristo, pues sencillamente están errando. Esta profecía de Daniel no tiene que ver absolutamente nada con el rey Antíoco Epifanes, el rey sirio este Antíoco Epifanes. Ahora bien, hermanos, ¿y cuándo será el tiempo del fin? Este tiempo del fin está mencionado en el verso 7, en el verso 7, Daniel capítulo 12, verso 7, que dice lo siguiente. Fijaos lo que dice estas palabras: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Fijaos en esta expresión: será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Por lo tanto, hermanos, esta profecía de Daniel 12 se va a cumplir en un periodo de tres tiempos y medio. Tres tiempos y medio, que corresponden, hermanos, a los tres tiempos y medio de Apocalipsis capítulo 12, verso 14, que dice lo siguiente. Apocalipsis 12, 14, que dice así: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Fijaos, exactamente la misma expresión que aparece en el capítulo 12 de Daniel, versículo 7. La misma expresión. Estos tres tiempos y medio, hermanos, son sencillamente los tres años y medio o 42 meses durante los cuales los gentiles van a hollar, van a pisotear la ciudad de Jerusalén. Y también el tiempo de la bestia, el gobierno mundial de la bestia, como leemos en el capítulo 13 del Apocalipsis, verso 5. Fijaos que en el capítulo 11 del Apocalipsis, verso 2, se dice que los gentiles van a pisotear Jerusalén. Jerusalén va a ser de nuevo invadida por los ejércitos de las naciones y va a ser hollada durante ese tiempo de tres años y medio. Tres tiempos y medio son literalmente tres años y medio o 42 meses, que es el tiempo que va a durar, como sabéis, el gobierno mundial de la bestia. Por lo tanto, hermanos, el tiempo del fin, mencionado ahí en el capítulo 12 de Daniel, serán esos futuros tres años y medio durante los cuales Satanás estará en la tierra persiguiendo a la mujer del capítulo 12 de Daniel, y durante el cual Jerusalén pues será entregada a los gentiles. Jerusalén va a ser conquistada por las naciones de la tierra. En ese tiempo del fin, hermanos, se levantará el arcángel Miguel y será un tiempo de angustia para Israel. Vamos a leerlo, la profecía se encuentra en el capítulo 12 de Daniel, versículo 1, capítulo 12, verso 1, que dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, pues observad aquí, hermanos, que la profecía de Daniel dice que en ese tiempo del fin se levantará Miguel. Evidentemente, el arcángel Miguel mencionado en el capítulo 12 del Apocalipsis. Esto encaja perfectamente con el capítulo 12, verso 7 del Apocalipsis, donde se dice que Miguel y sus ángeles lucharán contra Satanás y sus ángeles. y entonces el diablo y sus ángeles serán arrojados a la tierra. Dice el texto profético que Satanás va a descender a la tierra con gran ira, juntamente con todos sus ángeles. Va a descender a este planeta. Por lo tanto, hermanos, repito, todo el capítulo 12 del libro de Daniel se va a cumplir en el futuro. Jamás esta profecía se ha cumplido en el pasado. Esta profecía de Daniel no tiene que ver absolutamente nada con el rey antiguo Antíoco Epifanes. Luego, en los versículos 11 al 13, leemos lo siguiente. Daniel capítulo 12, versos 11 al 13, que dice lo siguiente. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Mirad, hermanos, en la enciclopedia bíblica electrónica, la S-Word, se dice que la palabra hasta no existe en el texto hebreo de Daniel capítulo 12, verso 11, sino que fue añadida por los traductores. La palabra que aparece es y, es decir, que la traducción correcta de ese pasaje dice lo siguiente, fijaos, es la siguiente. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio y la abominación desoladora, habrá 1290 días. Mirad, el continuo sacrificio, ¿a qué se está refiriendo? Pues se refiere a los sacrificios continuos de animales que los judíos hacían en el templo de Jerusalén. Hacían un sacrificio de mañana y otro sacrificio de tarde. Esto significa, hermanos, que dicho sacrificio continuo será restaurado de nuevo en un futuro templo reconstruido en Jerusalén. Sin embargo, ese sacrificio de animales será quitado. La abominación desoladora se refiere a algún tipo de abominación que será puesta en el templo de Jerusalén. Los ejércitos de las naciones van a conquistar Jerusalén, se van a apoderar de ella. Lo más seguro es que se refiera, pues, por ejemplo, al hombre de pecado, el cual se instalará en el templo de Dios, es decir, en un futuro templo reconstruido en Jerusalén, haciéndose pasar por Dios, tal como predijo el apóstol Pablo, ahí en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 al 4, donde habló de ese hombre de pecado que se instalaría en el templo de Dios. Sabéis que el templo de Dios, según el Nuevo Testamento, es la iglesia, pero también el Nuevo Testamento llama templo de Dios al templo de Jerusalén. En el libro del Apocalipsis, pues al templo de Jerusalén también se le llama el templo de Dios. Por lo tanto, significa esto sencillamente que el hombre de pecado, este impostor religioso, este último papa del catolicismo, se va a instalar, va a poner su trono papal en un futuro templo reconstruido en Jerusalén. Este hombre de pecado, pues, quitará el continuo sacrificio de animales en el templo de Jerusalén, y cuando se ha quitado el continuo sacrificio de animales y se instale esa abominación desoladora, vendrá un periodo de tiempo de 1290 días, que son, hermanos, 3 años y 7 meses. 3 años y 7 meses. Y en el versículo 12 leemos lo siguiente. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bien, vamos a analizar esto. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. El pasaje dice bien clarito que será feliz, es decir, bienaventurado, el que espere y llegue a los 1335 días. Es decir, pues el que espere 45 días más. ¿Y por qué? ¿Por qué será bienaventurado? ¿Por qué será feliz el que espere 45 días más? ¿Y por qué va a ser bienaventurado el que espere 45 días más? Pues porque entonces, cuando se cumplan esos 45 días, los santos recibirán la heredad, recibirán la herencia. Como leemos en el versículo 13, van a recibir la herencia. Y la pregunta es, ¿cuál será esa heredad, esa herencia que van a recibir los santos en ese tiempo? Pues sencillamente esa herencia, hermanos, esa heredad será la vida eterna en el maravilloso reino de Dios. Vamos a leerlo. Vámonos al capítulo 25 de Mateo, versos 34 y 46. Palabras que dijo el propio Jesús. Y dices, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino, heredad el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego dice en el verso 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por lo tanto, hermanos, fijaos qué fácil de entender es esto. Mirad, cuando Jesús venga con gran poder y gloria, venga en esas nubes celestiales, con gran poder y gloria, acompañado por todos sus ángeles, como leemos en el Mateo 25, 31, entonces Él se va a sentar en su propio trono glorioso, en un trono resplandeciente, aquí en la tierra, aquí en el planeta Tierra, y va a comenzar a juzgar a las naciones de la tierra. Así lo leemos en el capítulo 25 de Mateo, versos 32 al 46. Y este juicio de las naciones, hermanos, tendrá que durar 45 días. Va a durar 45 días, que es el periodo que se añade a los 1290 días de Daniel capítulo 12, verso 11. Mirad, durante esos 45 días, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues sencillamente que las naciones de la tierra van a ser juzgadas por el Señor Jesús. Recordemos, hermanos, que ese juicio de las naciones de la tierra es necesario que se realice en un periodo de tiempo, no en un solo día. Y ese periodo de tiempo serán 45 días. Y al final de esos 45 días es cuando los santos de Dios recibirán su herencia, su heredad, es decir, la herencia de la vida eterna en el reino de Dios. Por eso, hermanos, es que el pasaje bíblico dice que bienaventurados serán aquellos santos vivos que lleguen al final de esos 1335 días. ¿Por qué? Porque entonces estos santos entrarán en el reino de Dios, heredarán la vida eterna en el reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, es un total disparate, es una gran falsedad decir que esta profecía del capítulo 12 del libro de Daniel se cumplió en tiempos del rey Antíoco Epifanes en el siglo II antes de Cristo. Mirad, en el siglo II no se cumplió esta profecía, es absolutamente imposible, es una gran patraña, ya que absolutamente nada de lo que dice el capítulo 12 de Daniel se cumplió en esa época en este rey Antíoco Epifanes. Pues, hermanos, el pasaje bíblico se está refiriendo al tiempo del fin, como ya hemos visto, a esos últimos 3 años y medio, un tiempo, 2 tiempos y medio, son 3 años y medio, son 42 meses. Cuando los santos de Dios, al final de ese periodo de tiempo, los santos de Dios recibirán la vida eterna en el reino de Dios. Sencillamente, esta es la única, la verdadera interpretación que yo encuentro en esta profecía del libro de Daniel. Es uno de los pasajes peor entendidos de toda la Biblia, este capítulo 12 del libro de Daniel, y esta explicación que os acabo de dar es la que yo entiendo, creo que es la correcta, la que armoniza perfectamente con otros muchos pasajes proféticos de las Sagradas Escrituras. Bien, hermanos, pues ya si queréis aportar algo, queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, pues si queréis podéis aportar lo que queráis. Yo ya paso palabra, hermanos. Entonces, resumiendo brevemente, pues habrá un periodo, hay un tiempo del fin, un periodo que va a durar 3 tiempos y medio, son 3 años y medio, que va a ser el tiempo durante el cual Jerusalén va a estar en manos de las naciones gentiles, va a ser conquistada por los ejércitos de las naciones y será el tiempo del gobierno mundial de la bestia. Eso es lo que llama el libro de Daniel el tiempo del fin, esos últimos 3 años y medio de la historia de la humanidad, mejor dicho, de la historia de esta civilización mundial, justo antes de que venga, de que regrese el Señor Jesús del cielo, con gran poder y gloria, para otorgar la herencia, la heredad, pues a los santos, a los verdaderos cristianos, que hayan pasado por tribulación, heredarán el reino de Dios, la vida eterna en el reino de Dios aquí en la tierra.
Pues no alcancé a escucharte desde el principio, pero veo que aquí nombran a Miguel. Miguel va a jugar un papel importante, entonces ahí en en los últimos días va a jugar un papel muy importante. Y es posible que por esto algunas congregaciones piensen que Miguel es el mismo Jesús, mismo Jesucristo. ¿Tú qué piensas de eso, Tito?
Vale, gracias, hermana Nidia. Bien, pues las congregaciones, las sectas que enseñan esa patraña son los adventistas del séptimo día y los llamados testigos de Jehová, el Jebim atalayado. En ninguna parte de la Biblia se le llama a Jesús Miguel, jamás se dice en la Biblia que Jesús sea el arcángel Miguel. Concretamente, pues la hermana Nidia se está refiriendo al versículo 1 del capítulo 12 de Daniel, que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde el principio, desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Y luego fijaos que esto armoniza con el pasaje del capítulo 12 del Apocalipsis, donde también se dice, versículo 7, que Miguel y sus ángeles lucharán contra Satanás y sus ángeles. Entonces el diablo y sus ángeles van a ser arrojados a la tierra. Por lo tanto, hermanos, ahí se va a levantar Miguel, que está con el pueblo de Israel, y van a luchar, Miguel y sus ángeles extraterrestres van a luchar contra Satanás y sus ángeles. Satanás va a ser vencido y va a ser arrojado juntamente con sus ángeles, va a ser arrojado a la tierra. El diablo entonces va a descender con esas huestes espirituales de maldad que están en los lugares celestiales, van a descender a la tierra, van a descender a este planeta, y va a comenzar el gobierno mundial de la bestia, porque es entonces cuando van a comenzar esos 42 meses, esos 3 años y medio, durante los cuales Satanás va a entregar su trono, su poder y su autoridad a la bestia. Esta profecía, hermanos, del capítulo 12 de Daniel, no se cumplió en el año 1914, como falsamente pretenden hacernos creer los jehovitos atalayados. Eso es mentira, eso es falso. En el año 1914, Satanás y sus ángeles no descendieron a la tierra. No descendieron a la tierra. ¿Por qué lo sabemos? Pues muy sencillo, porque cuando Satanás y sus ángeles, hermanos, sean derrotados por Miguel y desciendan a la tierra, comenzará el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses. En el año 1914 no comenzó ese gobierno mundial de la bestia, que durará 42 meses. Por lo tanto, es absolutamente falso decir que en el año 1914 Satanás y sus ángeles descendieron a la tierra. Lo que enseñan los falsos ungidos del jehovismo atalayado es sencillamente mentira, es un disparate total, es una burda patraña, ya que ningún gobierno mundial de la bestia comenzó en el 1914. Repito, hermanos, que esto quiero que os quede claro. Cuando Satanás y sus ángeles sean vencidos por Miguel y sus ángeles, van a ser arrojados a la tierra. El propio diablo personalmente, visiblemente, va a descender a la tierra juntamente con sus ángeles extraterrestres, van a descender a este planeta y va a comenzar el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses. Esto no ocurrió en el año 1914. Por lo tanto, lo que enseña el jehovismo atalayado es falso. No es cierto, es mentira. Ningún gobierno mundial comenzó en el año 1914, como todos sabemos. Bueno, estoy mirando aquí en el chat, nuestro amigo Willy estaba pidiendo palabra. Si quieres aportar algo, Willy, pues tienes la palabra, Willy.
No, que me hicieron la pregunta ahorita sobre Miguel. Bueno, ustedes saben que yo tengo un concepto diferente de Miguel y me baso en unos textos y quería que también, si ustedes conocen algo, que digan razón de esto. Lo que dice ahí en Primera de Tesalonicenses 4:16, que Jesucristo viene con autoridad de arcángel. Y como Miguel es un arcángel, porque la palabra arcángel quiere decir jefe de ángeles, y que yo tenga entendido, el único jefe de ángeles es Jesucristo, ¿no? Porque dice que Jesucristo es el que viene con los ángeles, en ese mismo capítulo de 1 Tesalonicenses 4:16, que dice que viene con autoridad de arcángel. Entonces, como allá está Daniel, o sea que el que iba a aplastar a Satanás, según Génesis 3:15, dice que era la simiente de la mujer, o sea que esa simiente de la mujer, que Pablo también dice en Gálatas 3:16, dice que era Jesucristo, la simiente de la mujer, que iba a aplastar a Satanás. Por lo tanto, es bien lógico que sea Jesucristo, el mismo Miguel, que esté echando abajo a Satanás en esa guerra. No puede venir otro, porque el único arcángel en la Biblia es Miguel, no hay otro más. Entonces, la simiente es la que debe, ¿no? Es la idea que yo tengo de eso, ¿no? Por eso te digo, no,
yo pido palabra. Bueno, Willy, la Biblia nunca dice que solamente exista un arcángel. Eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Al contrario, hay un pasaje en el libro de Daniel donde claramente se habla que hay más de un solo arcángel. Hay más arcángeles.
No, no.
Sí. Yo tengo un estudio sobre el tema este de Miguel. El próximo día lo voy a compartir, ahora que has sacado el tema de este Willy. Vamos a compartir y voy a compartir y voy a demostrar claramente con las escrituras que está absolutamente demostrado de forma irrefutable que el Señor Jesús no es el Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel está al servicio de Jesús. Yo estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con los adventistas que Jesús es Arcángel. El Señor Jesús es el jefe de los ángeles. Eso es lo que significa Arcángel, jefe de ángeles. Y Miguel, el Arcángel Miguel, es otro arcángel que está al servicio del Señor Jesús. La autoridad que tiene el Señor Jesús como jefe de todos los ángeles es mayor que la que tiene el Arcángel Miguel. En el Apocalipsis jamás a Jesús se le llama Miguel. En el capítulo 12 del Apocalipsis se habla del Arcángel Miguel y no se dice por ninguna parte que este Miguel sea Jesús. Eso es un engaño, eso es falso. No se dice por ninguna parte. Eso es una burda suposición, es una hipótesis, pero el texto no se dice por ninguna parte que sea Miguel. El próximo día voy a dar un estudio sobre este tema de Miguel y veremos cómo en el libro de Daniel claramente se habla de Jesús. Se habla de Jesús en el capítulo 10 del libro de Daniel, se menciona al Señor Jesús en su preexistencia divina y también se menciona al Arcángel Miguel como ayudante de Jesús. Capítulo 10 del libro de Daniel. Esto lo veremos el próximo día cuando comparta este estudio con vosotros. Por lo tanto, si el Arcángel Miguel acude en ayuda de Jesús, es un ayudante de Jesús, por lo tanto, Jesús y Miguel no pueden ser la misma persona. Si es su ayudante, no pueden ser la misma persona. Esto lo veremos el próximo día. Pero repito, en el Apocalipsis jamás a Jesús se le llama Miguel. Eso es mentira. Decir que Jesús es el Arcángel Miguel es falso. Jamás en la Biblia a Jesús se le llama Miguel. Jesús, el Señor Jesús, es arcángel, es un ángel, es el jefe de los ángeles, y el Arcángel Miguel sencillamente es otro arcángel, porque la Biblia habla de más de un arcángel, de más de un jefe de ángeles, ¿eh? Un arcángel es, para que nos entendamos, como un general del ejército, un general, ¿vale? Entonces, en los ejércitos celestiales hay generales, es decir, hay arcángeles, hay jefes de ángeles, y luego hay un comandante general supremo de las huestes celestiales de Dios. Hay un comandante general supremo. ¿Quién es este comandante general? Es el Señor Jesús. ¿Eh? Y el Arcángel Miguel es uno de los generales del ejército de Dios que están al servicio del comandante general, que es el Señor Jesús. Eso es lo que enseñan las Escrituras y es lo que voy a demostrar el próximo día, con un estudio que haremos sobre el asunto de Miguel. A ver, Willy está pidiendo palabra. Adelante, Willy.
Sí, mira. Yo entiendo lo que tú me dices, ¿no? Pero la Biblia no menciona por ninguna parte que haya otro arcángel, ¿no? Porque la Biblia menciona que hay un solo arcángel. Ahora, el punto es que en Daniel capítulo 10 no dice tampoco que el otro es Jesucristo, ¿no? Porque la Biblia menciona a muchos ángeles, incluso a Moisés se le llama Señor. Que Daniel le diga Señor a un ángel por el respeto que tiene un ser celestial. Por ahí no dice que es Jesucristo, el que ahora dice ese ángel dice, solamente tengo uno que me ayuda, que dice que es Miguel, solamente Miguel me ayuda. Es igual que yo diría, bueno, a mí el único que me ayuda es Jehová, ¿no? Porque él dice que es la torre fuerte, es el único que da verdadera ayuda. Más bien lo que está exponiendo la grandeza de Miguel, ¿no? Pero te digo que hay tela para cortar, pero el punto más importante para mí es que el que hace la guerra desde Génesis hasta Apocalipsis, el que se le prometió que iba a vencer a Satanás y aplastarlo, era Jesucristo, ¿no? Y como es Miguel el que está echando abajo, yo creo que Jesucristo no le va a, esa victoria no se la va a encomendar a otro, porque siempre el que ha ganado las batallas con Satanás, él fue el que vino a la tierra.
Pido palabra.
Dice que es el amén, dice que es el que siempre en todas las victorias es el que hace el cumplimiento de las promesas, dice que es el principio y el fin. No puede venir uno a darle esa una gloria a un angelito que no. Ahora, la palabra Miguel es uno que toma nombre, igual que tomó Cordero, que tomó el Verbo, que tomó la sabiduría. Él tiene muchos nombres que se le dan. Es un nombre de guerra que él tiene. Uno de los nombres de guerra que él tiene.
Mira, Miguel, que dice, Willy. ¿Cómo yo? Vale, mira, Willy. Mira, vamos a ver. Te voy a demostrar con un pasaje del libro de Daniel, del capítulo 10 del libro de Daniel, cómo hay más arcángeles, es decir, principales príncipes, jefes de ángeles. Es el capítulo 10 de Daniel, versículo 13, dice así: Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, Miguel, el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Fijaos cómo aquí al arcángel Miguel se le llama uno de los principales príncipes en plural. Es decir, que hay más arcángeles como Miguel. Miguel es simplemente uno de los principales príncipes. Este ser celestial que aparece en el libro de Daniel, como voy a demostrar en el próximo estudio que dé, este ser celestial que se le apareció a Daniel era el Señor Jesucristo en su preexistencia divina. Y Miguel era un ayudante, acudió en ayuda del Señor Jesús aquí en este pasaje. Es un ayudante suyo. Es Miguel, como dice el texto, uno de los principales príncipes. Si Miguel es uno de los principales príncipes, es que él es uno más. Hay más arcángeles. El texto bíblico aquí del profeta Daniel lo dice bien clarito. Por lo tanto, la Biblia nunca dice que solo exista un arcángel. Eso es falso. Esa doctrina jehovina de que solamente hay un arcángel y Jesús es ese arcángel, eso es falso. Jesús es el arcángel supremo. Él es el comandante supremo de las huestes espirituales de Dios. Pero hay más arcángeles. Miguel es un arcángel más de esas huestes, de esos ejércitos celestiales, es uno más. Entonces el Señor Jesús sencillamente lo que va a hacer es utilizar al arcángel Miguel para que derrote a Satanás y sus ángeles. Repito, en el capítulo 12 de Daniel, sencillamente Jesús va a utilizar al arcángel Miguel para derrotar a Satanás y sus ángeles. Entonces Satanás y sus ángeles van a ser derrotados por el arcángel Miguel y van a descender a la tierra, van a ser arrojados a la tierra y va a comenzar ese periodo de 3 años y medio, de 42 meses mencionado en el Apocalipsis. Y esto es importante que lo entiendas, Willy. Es absolutamente falso decir que en el 1914 Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Eso es mentira. Eso es mentira, Willy. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque cuando el diablo y sus ángeles sean arrojados a la tierra, comenzará el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses. Y eso no comenzó en el año 1914. No ocurrió. Por lo tanto, cuando estos falsos ungidos de Brooklyn, de Nueva York, estos líderes del jehovismo atalayado, nos vienen con su cuentito en su literatura apóstata de que en el 1914 comenzó el tiempo del fin, de que el diablo y sus ángeles fueron arrojados a la tierra, eso es falso, eso es mentira. Ningún gobierno mundial de 42 meses comenzó en 1914. Así que no nos vengan con ese cuento. Esa profecía de Apocalipsis 12 se va a cumplir en el futuro, cuando el diablo y sus ángeles desciendan visiblemente a la tierra y comience el reinado mundial del falso Mesías, de la bestia, que va a durar pues ese periodo de tiempo que son 42 meses, 3 años y medio, o 3 tiempos y medio, que es lo mismo. Ese periodo de tiempo aún no ha comenzado.
Bueno, el punto es que realmente, ahí el texto dice, uno de los principales, no dice que son arcángeles, porque si dijera uno de los principales arcángeles, tú ves, bueno, hay más arcángeles, pero la Biblia menciona que Jehová y Cristo son los principales. En Daniel mismo, cuando habla en el capítulo 8, ¿no?, habla de uno de los principales y habla de Jehová. O sea que uno de los principales es Jehová y el Hijo, ¿no?, son los principales, pero no, ahí no dice que esos, que los demás eran arcángeles. Ahora el punto es, en cuanto a Satanás, ahí lo que está diciendo es, en el Apocalipsis, ¿no?, el capítulo 11, dice que cuando Cristo toma el reinado, dice que las naciones se airaron. No dice que cuando Cristo toma el reinado viene esa paz que tú debes decir ahorita. La paz viene después de la tribulación, pero no viene en el momento que Cristo toma el reinado. Dice que cuando Cristo toma el reinado, las naciones se airaron en la tierra. Y sigue diciendo que Satanás es echado, y después entonces dice que cuando Satanás es echado, dice que persigue a la mujer. Mientras que si ya la tierra ya está limpia, y ya, como tú dices, el nuevo reino, el paraíso, ¿cómo Satanás va a estar persiguiendo a la mujer? ¿Cómo está persiguiendo a la iglesia después que cae? ¿No? Es contrario a lo que se está hablando.
No, lo que pasa es que no lo entiendes, y te lo voy a explicar. Es muy sencillo de entender, Willy. Mira, cuando Satanás y sus ángeles... Mira, vamos a ver, Willy, hermanos, escuchad bien. Según el capítulo 6 de la Epístola a los Efesios, ¿dónde dijo el apóstol Pablo que tienen su morada las huestes espirituales de maldad? ¿En dónde? en los lugares celestiales. ¿Qué es lo que dijo Pablo en ese pasaje, hermanos? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, ahí en el espacio cósmico, en esas regiones celestiales, tienen su morada las huestes espirituales de maldad, con Satanás a la cabeza. Ahí tienen su morada, su habitación. La tierra sencillamente es un campo de misión, donde ellos tienen su influencia. Pero su morada está en los lugares celestiales. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando Satanás y sus ángeles sean desalojados de esos lugares celestiales, de esos planetas o lo que sea? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues sencillamente, hermanos, que el reino de Dios va a comenzar en esos lugares celestiales, como dice ese pasaje del Apocalipsis. Ahora he venido, el reino, ha venido la autoridad de Jesucristo, ha venido el reino. ¿A dónde? No a la tierra, porque a la tierra lo que vendrá es el gobierno mundial de la bestia. ¿Dónde va a comenzar el reino de Dios? Cuando el diablo y sus ángeles sean arrojados a la tierra, ¿dónde va a ser entonces? Pues en esos lugares celestiales. Habrán sido desalojados, porque el diablo y sus ángeles habrán sido arrojados de esos lugares y han sido arrojados a la tierra. Y es en esos lugares celestiales donde comenzará el reino de Dios. Y 3 años y medio después es cuando el reino de Dios y de Cristo va a comenzar aquí en el mundo, en la tierra. ¿Vale? ¿Queda claro? Repito, cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra, va a comenzar el reino de Dios en esos lugares celestiales, donde ahora tienen su morada Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Y 3 años y medio después, ese reino de Dios va a comenzar en la tierra. Eso es lo que enseña bien clarito el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, concretamente ahí en el capítulo 11 del Apocalipsis. Por lo tanto, es absolutamente falso, mentira, decir que el reino de Dios comenzó en el cielo en el año 1914, como enseña en el jehovismo atalayado. Eso es falso, porque ningún gobierno mundial de Cristo primero comenzó en el 1914. Satanás y sus ángeles no fueron arrojados a la tierra en 1914, eso es mentira. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Y cuando se cumpla, hermanos, a la tierra va a venir el gobierno mundial de la bestia, y en esos lugares celestiales, donde ahora tienen Satanás, pueden ser planetas o lo que sea, pues en esos lugares celestiales lo que va a comenzar es el reino de Dios. Ahora tienen ahí sus moradas celestiales, sus moradas, Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Pero un día van a ser desalojados de ese lugar. Miguel y sus ángeles los van a arrojar de ese lugar y van a descender a la tierra. Y es entonces cuando el reino de Dios y de Cristo va a comenzar en esos lugares celestiales. Así de sencillo es lo que enseña el Apocalipsis. Y 42 meses después, pues ese gobierno de Dios, ese reino de Dios, va a comenzar aquí en la tierra, en este mundo.
Sí, Tito, leyendo ahí en Daniel, nos parece que ahí el que está hablando es el mismo Jesús. Está hablando porque dice que uno con semejanza de hijo de hombre. Él es el que le está hablando. Eso es lo que tengo entendido, que el que habla ahí es Yahvé, hijo.
Efectivamente. Así es, hermana. Tengo un estudio sobre este pasaje, sobre el capítulo 10 de Daniel, que lo voy a dar el próximo día, para que veáis, hermanos, cómo este ser celestial que se apareció a Daniel era el Señor Jesús, pero en su preexistencia divina. Lo vamos a comprobar el próximo día. Y resulta que el libro de Daniel se dice bien clarito que hay un ser, un arcángel, que es Miguel, que es el que ayuda a este ser celestial. Le ayuda. Por lo tanto, si ese ser celestial es Jesús y el arcángel Miguel ayuda a Jesús, entonces Jesús no puede ser el arcángel Miguel. Dice Willy aquí en el chat que este ser celestial que se ha aparecido aquí a Daniel no es el Señor Jesús. Bien, pues yo el próximo día, cuando hagamos el estudio de este capítulo de Daniel, te voy a demostrar bien clarito con las escrituras que este ser celestial sí que es el Señor Jesús. Y lo vamos a demostrar muy fácilmente. Esto lo veremos el próximo día.
A Jesús siempre, en la Biblia, siempre se le dice que es semejante al Hijo del Hombre o que tiene semejanza a Hijo de Hombre. Y aquí dice lo mismo. Dice que uno con semejanza de Hijo de Hombre
exactamente
tocó mis labios, ¿sí? Entonces, después dice que aquel que tenía semejanza de Hijo de Hombre me tocó otra vez. O sea, que fue el mismo que lo tocó al principio y me fortaleció. Yo creo que al Padre siempre lo nombran de una forma y a Jesucristo también. A ellos se les da como ciertas características para nombrarlos, y me parece que este encaja perfectamente con la persona de Jesucristo.
Y no solo eso, las características de este ser celestial que se describe en el capítulo 10 de Daniel son exactamente las mismas que aparecen en el capítulo 1 del Apocalipsis. Cuando el Señor Jesús glorificado se apareció a Juan, a Juan el evangelista, ahí en el capítulo 1 del Apocalipsis, pues bien, ese ser celestial que era Jesús, Jesús glorificado, es exactamente el mismo que aparece aquí en el capítulo 10 de Daniel. Esto lo vamos a ver, lo voy a comprobar, lo vamos a comprobar el próximo día cuando hagamos un estudio de este capítulo 10 de Daniel, de este ser celestial que se le apareció a Daniel. Es exactamente el mismo que se apareció a Juan en el capítulo 1 del Apocalipsis. Es decir, que era el Señor Jesús.
El problema es que Jesucristo, ustedes lo ven como hijo de hombre, pero Jesucristo en ese tiempo no era hombre, era un ser celestial. O sea que muchos, miles de años después, fue que él vino a hacerse humano. Por lo tanto, no podía ser un hombre en ese tiempo.
Bueno, pero lee el texto. ¿Qué dice el verso 18? Semejanza de hijo de hombre. Sí, que se parecía a un hombre, no que fuera un hombre. Ojito con esto. Está hablando de que era parecido a un ser humano, lo que vio Daniel.
Exactamente, eso fue un ser que se materializó.
Claro.
Igual que los de Génesis 18 que se materializaron.
Era un ser celestial, pero las características que les da son exactamente las mismas que aparecen en el capítulo 1 de Apocalipsis. Las mismas, por lo tanto, solamente puede referirse al Señor Jesús en su preexistencia divina.
Esas características también se le dan a otros ángeles, que yo también te puedo demostrarlo en Ezequiel.
Pues yo te voy a demostrar que, Willy, el ser celestial que aparece en ese pasaje de Ezequiel, que sé qué pasaje es, y este pasaje de Daniel son exactamente el mismo ser celestial, es decir, el Señor Jesús en su persistencia divina. Tengo dos estudios sobre ese ser celestial de Ezequiel y sobre este de Daniel capítulo 10. Ya lo veremos el próximo día. Ya se dieron aquí en la sala de charlas bíblicas. En el año 2008 ya di un estudio sobre estos dos seres. Yo te recomiendo que lo busques. Y también lo tengo en mi libro de las 21 tesis. Tengo un estudio sobre estos dos seres del libro de Ezequiel y aquí del capítulo 10 también de Daniel. Y está demostrado muy claramente que se refiere al Señor Jesús en su preexistencia divina.
Mira, ahí el otro detalle que te decía. Tú dices que solamente cuando Cristo toma el mando y hace una limpieza en la tierra es que viene el reino. Pero dice la Biblia ahí en Revelación, en Apocalipsis 12, que los cielos fueron limpiados primero. Dice que los cielos se gozaron cuando Miguel desalojó a Satanás de los cielos. O sea que el reino empieza cuando en un área es limpiada.
Pues eso es lo que he dicho, pero ¿has entendido lo que dije antes? Si lo he estado explicando antes. Primero el reino de Dios, o no me has oído o no te has enterado absolutamente nada de lo que he dicho, Willy. He dicho que ahora mismo Satanás, como dice Efesios capítulo 6, Satanás y sus ángeles tienen su morada en los lugares celestiales. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esas regiones celestes, esos lugares celestiales, es ahí donde Satanás y sus ángeles tienen ahora su morada. Cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra, van a ser desalojados de esos lugares celestiales. Y es entonces cuando va a comenzar ahí el reino de Dios. En esos planetas, en esos lugares celestiales, o lo que sea, va ahí a comenzar el reino de Dios. Y 42 meses después, 3 años y medio después, es cuando va a comenzar en la tierra. Eso lo he dicho antes, hace 10 minutos, pero parece ser que no te has enterado absolutamente de nada, Willy.
El problema es que ahí se está hablando. Tú me estás hablando de dos cosas diferentes. La Biblia dice que cuando Satanás es despojado de los cielos, que cae a tierra, empieza el reino de Jesucristo. Empieza el reino, pero...
En los cielos, pero no en la tierra. No en la tierra. Comienza en esos lugares celestiales.
Déjame explicarte para que tú veas. Déjame acabar para que tú veas. Cuando él toma el reino, Cristo no tiene que estar en la tierra para tomar el reino sobre las naciones. Porque automáticamente dice que él le da atención al templo. Dice que él viene al templo en ese tiempo. Dice Malaquías 3, 1 al 3, que él viene al templo. Y dice,
pero no,
que
hombre.
Hace una reparación, una restauración, no, del templo.
No.
Y esa restauración incluye la presencia de él. Que es lo que está diciendo también los sellos de Apocalipsis. En el sexto sello se habla de que él empieza a dar entendimiento de que él está reinando por los sellos que está diciendo, que está abriendo. Porque dice que cogió poder. Cuando él coge el poder, se le entrega poder, empieza a abrir los sellos.
Que no, Willy, no, estás abriendo un cacao mental. Vamos a ver, cuando el diablo y sus ángeles sean arrojados a la tierra, va a comenzar el reino de Dios, ¿vale? La pregunta es, ¿dónde va a comenzar el reino de Dios cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra? ¿Dónde va a comenzar el reino de Dios? ¿En la tierra? No, porque lo que va a comenzar en la tierra cuando descienda el diablo y sus ángeles es el gobierno mundial de la bestia, el reino mundial de la bestia, no el reino de Dios. Por lo tanto, ¿dónde va a comenzar el reino de Dios cuando sean arrojados a la tierra? Pues va a comenzar en esos lugares celestiales. Pero tú te has leído lo que dice el capítulo 6 de la epístola a los Efesios. Dice bien clarito que Satanás y sus ángeles, Satanás y sus huestes espirituales de maldad tienen su morada en los lugares celestiales. Ahora, lo tienen. Bueno, vamos a leer el pasaje. Vámonos a Efesios. Vamos a leer Efesios capítulo 6, verso 12. Vamos a Efesios capítulo 6, verso 12. Para que esta cosa quiero que quede clarita, que todos la entendáis bien. Efesios capítulo 6, verso 12, que dice: ¿Por qué no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo? Contra huestes espirituales de maldad, está hablando de ejércitos, huestes es ejércitos, espirituales de maldad, ejércitos malvados, en las regiones celestes. Cuando la Biblia habla de las regiones celestes, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo, hermanos, a lugares celestiales, a lugares fuera de la Tierra, en el espacio cósmico, en el espacio sideral. Hay regiones celestiales, lugares, llámense planetas o lo que sea, donde Satanás y sus huestes, estos ejércitos espirituales de maldad, tienen su morada, tienen su habitación, tienen ahí su centro de poder. En ese lugar, en esos lugares. La tierra es sencillamente su campo de acción. Pero su morada la tienen en esas regiones celestiales, en esos lugares celestiales. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando el arcángel Miguel y sus ángeles combatan contra Satanás y sus ángeles? Pues sencillamente que van a ser desalojados de esas regiones celestiales, de esos lugares celestiales. Van a ser desalojados. Y en esos lugares celestiales va a comenzar el reino de Dios, ¿vale? Y en la tierra lo que habrá comenzado es el reino de Satanás, porque es entonces cuando comenzará el gobierno mundial de la bestia. Y 42 meses es cuando el reino de Dios y de Cristo va a comenzar en el mundo, va a comenzar en la tierra. Cristo va a regresar a la tierra y va a comenzar ese reino de Dios, en la tierra, en este mundo. Pero ese el arrojamiento de Satanás y sus ángeles a la tierra, decir que comenzó en el año 1914... como enseñáis vosotros, los llamados testigos de Jehová, es mentira. Satanás y sus ángeles no descendieron a la tierra en ese año. ¿Por qué no descendieron? Por muy sencillo, porque el Apocalipsis dice bien clarito que cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, comenzará el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses. ¿En el año 1914 comenzó el gobierno mundial de la bestia, que durará 42 meses? No. Por lo tanto, ningún descenso de Satanás y sus ángeles ocurrió en ese año. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Se va a cumplir en el futuro. Aquí lo único que está sacando la Biblia del contexto eres tú, Willy. Estás con el cuentecito que te han metido en la cabeza estos hijos de Satanás, de que en el año 1914 el diablo y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Eso es mentira, es una de las mayores mentiras que los tipos más mentirosos se puedan inventar. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis dice bien clarito que cuando el diablo y sus ángeles sean arrojados a la tierra, va a comenzar el gobierno mundial de la bestia. Dice el Apocalipsis que Satanás va a entregar su trono, su poder y su autoridad a la bestia, al falso Mesías. Apocalipsis capítulo 12 y luego en el capítulo 13. De modo que no nos vengas con ese cuento chino, con ese cuento jehovino, de que en 1914 Satanás y sus ángeles descendieron a la tierra. Eso es mentira. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Esa es una de las grandes mentiras inventadas por los falsos ungidos del jehovismo atalayado.
Tú, para saber que Satanás está aquí, yo creo que tú tienes que sentir que te cae arriba como una serpiente de verdad antigua, ¿no? Como si fuera una cosa viviente y visible para tú saber que está aquí. Porque la Biblia dice en Génesis 1:7 que el primer cielo es este que nos rodea. Así dice la Biblia. Dice que Dios creó el cielo y dice que fue... extendió las aguas de arriba, y esa expansión entre tierra y cielo, de la planta del pie hasta las nubes, es el primer cielo. Y como es el primer cielo, es cielo celestial. Entonces los demonios, Cristo sacaba a los demonios de aquí de la tierra, lo expulsaba, lo echaba afuera, y esa es la guerra que él tenía con las cosas celestiales. Las cosas celestiales son las que no se ven y que forman parte de este primer cielo, que están aquí de aquí para arriba. Por eso que entonces al negar el primer cielo, porque tú no ves esto como el primer cielo, entonces están negando el lugar celestial, están negando los demonios. Los demonios están aquí y es el primer cielo. Este es el lugar celestial donde Cristo lo echaba afuera. Por eso que cuando en el 14 Cristo limpia los cielos, como tú bien dijiste, tú dijiste que limpió los cielos y que puso el reino.
Vamos a ver, que yo he dicho que en el 14 Cristo limpió el cielo y comenzó el reino. En el 14. Que yo he dicho que eso ocurrió en el 14, que yo he dicho eso, dices.
Escucha lo que estoy diciendo. Tú dijiste que Cristo cuando limpia los cielos empieza a reinar.
Pero yo no he dicho en el 14.
Bueno, no, yo el 14 no. El
14 eso lo dices tú. Yo. Entonces no digas que lo he dicho yo. No, entonces, ¿para qué dices que lo he dicho yo?
Tú, porque tú dijiste que cuando Cristo limpia los cielos empieza el reino ahí.
Claro, pero no digas que lo he dicho en el 14, que yo he dicho el 14. Yo no he dicho que eso fue ocurrir en el 14.
No, yo no te estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo
es que acabas de decir. Ha dicho, porque tú has dicho que en el 14 ocurrió eso.
Aunque la tierra siga como está, si él limpia los cielos, ya empezó el reino de Cristo a actuar. Es lo que estoy diciendo, que el reino, que no tiene que estar la tierra en una actividad de bondad y de paraíso para decir que el reino está aquí. La tierra puede estar más mala que nunca. Es más que la señal
que Cristo reina. Que lo que está diciendo es un disparate, hombre. Que no, Willy.
¿Cómo que no?
Que no, Willy, que está diciendo... Que no, que está diciendo... Mira, vamos a ver, Willy. Para empezar, el Nuevo Testamento habla de tres cielos, no de uno, ¿eh? Habla de tres cielos. Primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Eso para empezar. Sí. ¿Eh? El apóstol Pablo dice que fue arrebatado hacia el tercer cielo, que es el paraíso celestial.
¿El cielo este de aquí?
Bueno, el primer cielo, vamos a ir por orden. ¿Qué es el primer cielo? El primer cielo es el cielo azul que vemos, el cielo atmosférico. Ese es el primer cielo. ¿Cuál es el segundo cielo? El segundo cielo es el que está más allá, es decir, el cielo estelar, donde están los planetas, donde está el sol, las estrellas, ese es el segundo cielo. ¿Y cuál es el tercer cielo? El tercer cielo es el paraíso celestial, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios, ¿vale? Entonces, vamos a ver. La Biblia dice que hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y que Satanás va a ser arrojado de esas regiones celestes, va a descender a la tierra. Y dice el Apocalipsis que cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, va a comenzar el gobierno mundial de la bestia. Yo te pregunto, Willy, en el año 1914, ¿comenzó el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses, 3 años y medio? No, no comenzó. Por lo tanto, Satanás y sus ángeles no descendieron a la tierra en el año 1914. Eso es mentira. Eso es una profecía que se va a cumplir en el futuro. En el futuro. Y cuando comience ese gobierno mundial de la bestia, el reino de Dios habrá comenzado en esos lugares celestiales donde ahora tienen su morada Satanás y sus ángeles. ¿Queda claro? Ahora mismo, en esos lugares celestiales, hermanos, no está el reino de Dios, porque según Efesios capítulo 6, lo que tienen su morada ahí son las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6. Y de esos lugares celestiales van a ser desalojadas esas huestes espirituales de maldad. ¿Cuándo van a ser desalojadas? Cuando Miguel y sus ángeles, el arcángel Miguel y sus ángeles, combatan contra Satanás y sus ángeles. Van a ser arrojados de esos lugares, de ese segundo cielo, y van a ser arrojados a la tierra. Y es en ese segundo cielo, donde va a comenzar el reino de Dios. Y 42 meses después va a comenzar el gobierno, el reino de Dios aquí en el mundo, en la tierra. Eso es lo que enseña el Apocalipsis. ¿Qué es lo que ocurre con vosotros? Lo que ocurre con vosotros es que os han metido en la cabeza ese cuento, esa fábula de que en el año 1914 es cuando Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Eso es mentira. Eso es mentira. Es una burda patraña, es una fábula. Porque el gobierno mundial de la bestia todavía no ha comenzado. Justo cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, el diablo va a entregar su poder y su autoridad mundial al falso Mesías, a la bestia, y va a comenzar su gobierno mundial de 42 meses, tal como dice el capítulo 13 del Apocalipsis. Esto no ocurrió en el año 1914, no ocurrió, de modo que ningún reino de Dios comenzó en el año 1914. Eso es falso, eso es una burda patraña. Bueno, saludamos también al hermano Antonio y Angélica, a los hermanos, que han entrado hace un ratito aquí en la sala. Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a la sala de charlas. Bueno, el estudio compartido y con hermano Antonio, he compartido un estudio sobre el capítulo 12 del libro de Daniel, una profecía muy interesante. Como habéis entrado tarde, pues bueno, ya mañana la podréis bajar de la página web. Y ya mañana, mañana no, porque mañana yo libro y no habrá charla. Pasado mañana el amigo Willy va a seguir con la segunda parte de su testimonio, porque hoy está fastidiadillo de la voz, Willy, está bastante mal. Entonces, el pasado mañana va a compartir la segunda parte de su testimonio.
Sí, Tito, quería hablar acerca del pasaje. Espérate un segundo. Acerca del pasaje de Segunda de Tesalonicenses 2:8. Yo no sé, de pronto, Willy, ¿cómo entiende ese pasaje? Segunda de Tesalonicenses 2:8, aquí lo escribí en él, que dice que, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, si el Señor lo destruye con el el inicuo, y si él está aquí en la tierra y no lo ha matado todavía el resplandor, porque ahí dice que
a ver, hermana Nidia, se te oye muy mal, se entrecorta mucho, ¿eh?
Sí,
pero bueno, sí, mira. A ver, adelante, Willy.
Déjame explicarle, Tito, que me preguntó ahí para yo explicar. Ahí la palabra que viene, capítulo 2, los versículos, entonces ahí la palabra que usa no es venir.
Bien, pues bueno, el estudio bíblico de hoy, hermanos, que he compartido ha sido sobre el tiempo del fin, mencionado aquí en el capítulo 12 de Daniel, y esos 1335 días, he explicado lo que significa bajo mi punto de vista, qué va a ocurrir al final de esos 1335 días, cómo el Señor va a dar la recompensa, el premio, la recompensa a los santos, y ahora estamos hablando sobre el reino de Dios, que según el geovismo comenzó en el 1914. Entonces, estamos viendo que va a comenzar el reino de Dios en los lugares celestiales. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Pues cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra. Entonces van a ser desalojados de esos lugares celestiales y el reino de Dios va a comenzar en esos lugares celestiales. Hay unos lugares, unos planetas en el cosmos, lo que sea, unos planetas, unos lugares donde Satanás y sus huestes espirituales de maldad tienen su morada. Y un día de ahí van a ser desalojados. Miguel y sus ángeles los van a vencer, los van a desalojar de esos lugares, van a descender a este mundo, y es entonces cuando el reino de Dios comenzará en esos lugares. Y 42 meses después, pues va a comenzar en la tierra el reino de Dios, sencillamente. ¿Qué es lo que ocurre con los geovistas, con Willy, con esta gente que enseñan ese cuento? Pues dicen que el cuento de que el 1914 es cuando el diablo y sus ángeles descendieron a este planeta, descendieron a la Tierra. Evidentemente de forma invisible, según ellos, que nadie los vio. Y que ya comenzó en ese tiempo el reinado del diablo y sus ángeles en la Tierra. Ese es el cuento que nos quieren hacer creer.
Estamos hablando de Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Los versículos del 7 al 9, o 7 al 8, mejor dicho, ahí se habla de dos presencias. Dice que se habla de la palabra venida. Mucha gente la traducen allí mal, porque ahí lo que dice es, segundo Tesalonicenses dice que en versículos 7 y 8, que hay dos presencias. Está la presencia de Satanás y está la presencia de Jesucristo.
A ver, no sé.
Quiere decir que el resplandor se al entendimiento, a la luz del entendimiento, que con eso es lo que se mata a Satanás. La palabra es la que te empieza a matar a Satanás en ese sentido, porque el resplandor no quiere decir que es una venida que va a matar a Satanás con un resplandor, porque Satanás no se mata en ese momento ahí. Satanás se mata al final del milenio. Verdaderamente es el fin. Satanás es destruido totalmente, no es en el tiempo este que estamos hablando de la presencia, que son dos cosas diferentes. No sé si me está viendo una idea ahí.
Ahí se habla de la parusía. La palabra griega que aparece ahí es parusía. Y algo, sí, pues, que o tú bien no quieres aceptar o lo ignoras totalmente, es que la palabra griega parusía significa venida, presencia.
Pero hay dos parusías.
Para que una persona esté presente, primero tiene que venir, Willy. Si tú vienes a mi casa, primero tienes que venir antes de estar presente. Eso es lo que significa la palabra parusía. Cuando Segunda Tesalonicenses 2 habla de la venida o presencia, la parusía del Señor Jesús, está hablando de su futura venida gloriosa. Primero Él va a venir, va a aparecer en gloria, va a venir y seguidamente va a estar presente. Para que esté presente, primero tiene que venir. Una persona, Willy,
eso es,
no puede estar presente en un lugar si primero no ha venido, si primero no ha llegado.
Pero si ya vino el reino ya, la venida es el reino.
Estamos, no, no, estoy, estamos hablando de la venida gloriosa de Cristo, de Cristo.
Sí, pero no,
la palabra parusía significa, como muy bien dice Antonio en el chat, venida presencia. Es venida presencia, es lo que significa parusía. Cualquier diccionario en griego, el próximo día lo voy a demostrar, cualquier erudito, cualquier diccionario en griego dice que la palabra parusía se puede traducir por venida presencia, por venida o presencia. Entonces, primero va a venir Cristo y seguidamente, o el hombre de pecado, primero ha de venir, habría de venir el hombre de pecado, y seguidamente el hombre de pecado estaría presente. Pero para que esté presente, primero tiene que haber venido. Tú no puedes estar presente en un lugar si primero no has venido. No has venido a ese lugar. ¿Eh? Es lo que significa la palabra parusía.
Por allí lo que está, parte de la palabra parusía, ahí está hablando de la apostasía. Si tú lees el versículo desde arriba, el capítulo completo, está hablando de la apostasía. Y primeramente se restaura. Hay una restauración en el tiempo del fin de la congregación cristiana. Y esa restauración de la congregación cristiana es lo que se menciona allí, que realmente Jesucristo en ese momento no está matando a Satanás. Ese resplandor de la venida es para...
Vamos a ver, te haces un caco mental que es increíble.
Un entendimiento.
Vamos a ver,
luz,
Willy.
Y la luz lo que hace...
Segunda Tesalonicenses está hablando de dos cosas que habrían de ocurrir antes de la venida gloriosa de Cristo. Habla de dos cosas, que son la apostasía, primero la apostasía y seguidamente la manifestación, la venida del hombre de pecado, el hijo de perdición. Esas dos cosas tendría que venir primero antes de que Cristo venga. Antes de que ocurra la venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, primero habría de venir la apostasía, es decir, el apartamiento de la fe, la desviación de la verdad. Eso es lo que significa apostasía, apartarse de la verdadera fe. Y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y al final es cuando vendrá Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el orden profético que aparece ahí en 2 Tesalonicenses 2. Sencillamente, esa es la explicación. ¿Cuándo ocurrió la apostasía de la iglesia? Bueno, la apostasía todos sabemos que pues a partir del siglo IV, cuando la iglesia se unió al Imperio Romano, esa fue la famosa gran apostasía de la cristiandad. La iglesia se apartó del esposo celestial y se unió a un esposo terrenal como era el emperador romano. Esa fue la gran apostasía de la iglesia, naciendo así la famosa iglesia católica romana, la gran ramera. Esa fue la gran apostasía de la iglesia. Y seguidamente se manifestó el hombre de pecado. ¿Qué es lo que ocurrió después de la apostasía de la iglesia? ¿Qué hombre de pecado se instaló en el templo de Dios en el siglo IV? ¿Quién fue? Pues fue el poder papal, fue el papado. El papado se instaló en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese fue el hombre de pecado predicho por Pablo. El último de ellos, el último de la dinastía papal, va a ser el que va a ser paralizado por el resplandor de la venida de Cristo. Será el que presenciará la venida gloriosa del Señor Jesús, el último papa de la historia, el último papa de la Iglesia Católica va a presenciar la última venida de Cristo y va a ser paralizado por el resplandor de su venida. Cuando Cristo venga en gloria, este hombre de pecado, este papa, va a ser paralizado por la venida de Cristo. Y este pollo, juntamente con el falso Mesías, la bestia, los dos van a ser apresados, van a ser capturados vivos y arrojados vivos a un lago de fuego, como dice el capítulo 19 del Apocalipsis. Va a ser paralizado primero por su presencia, esa es la palabra griega, la traducción correcta es que será paralizado por su presencia, por el resplandor de su venida, se va a quedar paralizado como una estatua, y seguidamente va a ser, juntamente con el falso Mesías, van a ser apresados y arrojados vivos a un lago de fuego. Eso es lo que enseña 2 Tesalonicenses 2. La apostasía ya ocurrió hace muchos siglos, vivimos en una época de apostasía, esta era cristiana, entre comillas, es una era de apostasía de la iglesia, desviamiento, desviación de la verdad, eso es la apostasía. Y el hombre de pecado, pues es sencillamente el poder papal, el cual se instaló en el templo de Dios, que es la iglesia, la cristiandad, ahí donde puso su trono el poder papal, en la cristiandad, como sabéis.
Sí, mira, el problema es que ahí en 2 Tesalonicenses, ahí se está hablando que Cristo va a resplandecer con la luz del entendimiento, y de esa manera dice allí que mata la apostasía.
Pero, Willy, ¿qué luz del entendimiento? ¿Dónde aparece la expresión luz del entendimiento ahí en 2 Tesalonicenses? Pero no retuerzas la palabra de Dios, hombre.
Pero no me interrumpa, además.
Pero la está retorciendo. ¿Qué luz del entendimiento aparece ahí? A ver. ¿Dónde aparece ahí luz del entendimiento en ese pasaje de 2 Tesalonicenses? No inventes, no añades a la palabra de Dios.
Bueno, mira, ahí está diciendo lo siguiente. Ahí me estuvo literalmente lo que dice.
Habla del resplandor.
El espíritu de su boca. El espíritu.
El resplandor de su venida, pero qué luz del entendimiento y qué narices. Habla del resplandor solo, de su venida.
Cristo solo, pero cuando estuvo en la tierra para hablar de las enseñanzas.
Tú es que todavía sigues con las falsas doctrinas, con las ideas mirandistas, sigues con las mismas ideas falsas mirandistas, las mismas. Tú todavía no has salido realmente del mirandismo. Sí, Jesús es la luz del mundo, pero dice el pasaje, dice, por el resplandor de su venida, de su parusía, la parusía de Cristo va a ocurrir en el futuro. Sí, de su venida.
De las personas que dice el texto, este mismo texto que estamos hablando, dice que los que no aceptaron la verdad, Dios le envió espíritu de error para que crean en la mentira. O sea, que hay un espacio de una enseñanza doble, una enseñanza por parte de la predicación y una enseñanza falsa de Satanás, que dice que es la presencia del hombre de pecado. O sea, que hay una presencia del hombre de pecado, hay una predicación del reino y hay una predicación de Satanás también al mismo tiempo.
Claro, efectivamente, el hombre de pecado está presente en la tierra desde hace muchos siglos, que es
unos creyeron
que es el poder
verdad,
papal.
Y los que rechazaron esa verdad...
Yo digo, a ver, Willy, no, es que no se te entiende, no sé qué pasa con tu conexión. El micrófono lo tienes bien, se te oye bien, el problema es que hablas un ratito y se corta, y ya no nos enteramos absolutamente de nada. Entonces es el problema que tienes. En ese pasaje de 2 Tesalonicenses se está hablando de la venida presencia del hombre de pecado, que es el poder papal. Es el que apareció justo después de la apostasía. El poder papal. El Papa está presente en la tierra, el poder papal está presente en la tierra, y va a seguir existiendo en la tierra hasta que Cristo lo destruya. ¿Vale? Y luego habla del resplandor de la venida de Cristo, que va a ocurrir en el futuro. El Señor va a aparecer en el cielo como un relámpago, con gran poder y gloria, va a venir con gran resplandor, como dijo el propio Jesús, con todos sus ángeles, con gran poder y gloria. Y entonces el hombre de pecado se va a quedar paralizado cuando vea al Señor Jesús venir del cielo con todos sus ángeles. Se va a quedar, como quien dice, petrificado, se va a quedar paralizado. Hay gente que hay tanto gente que puede sufrir tal terror que se pueden quedar paralizados de terror, eso existe. Paralizado de terror, pues así es como se va a quedar el hombre de pecado. Ese último papa de la Iglesia Católica se va a quedar paralizado de terror cuando vea venir al Señor Jesús del cielo con gran poder y gloria. Pues va a ser apresado juntamente con el falso Mesías, y van a ser los dos arrojados vivos a un lago de fuego. Eso es lo que enseña el Apocalipsis. Pero no vengáis con el cuento chino ese diciendo de que todo esto ocurrió, comenzó en el año 1914. Eso es mentira. En el año 1914 no comenzó ninguna parusía de Cristo.
Lo poco que he entendido de Willy y la impresión que tengo de él, y me parece que los demás hermanos piensan de similar forma por lo que se ha escrito en los chats, es que Willy durante un tiempo ha tomado una mezcla entre la doctrina falsa de los testigos de Jehová y la doctrina falsa y diabólica del perro Miranda.
Muy bien, muy bien, así
entonces,
es.
Entonces, esa mezcla le está haciendo un daño terrible, y él trata de defender no la parte bíblica, sino que la doctrina que le han enseñado en los testigos de Jehová. Y eso es muy dañino, Willy, porque cuando uno se pone, en mi país decimos ponerse la chaqueta de una organización, aceptar todo ciegamente lo que una organización ha determinado creer, uno comienza a defender lo que la organización cree. Lógicamente ellos han escrito miles de atalayas y otras revistas, las cuales seguramente tú has leído todas o casi todas, y eso ha hecho un daño terrible en tu mente, que ahora no puedes mirar la Biblia de una perspectiva libre, de una forma en paz, de una forma pacífica, sino que ya tienes tanta basura de la basura de los testigos de Jehová en tu mente, que ahora todo tratas de adaptarlo a esa falsa doctrina. Te lo digo yo honestamente y muy seriamente, porque yo pasé 40 años en el pentecostalismo, y lo cual me hizo mucho daño, porque aún saliendo en mis primeros años fuera del pentecostalismo, también me costó mucho entender la verdad, porque esas raíces de basura doctrinal quedan muy enraizadas y cuesta salirse de esa basura. Doy gracias a Dios que ahora Dios me ha liberado de esa porquería religiosa y ahora puedo ver la verdad tan clara en la palabra de Dios. Entonces, Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Libre de pecado, libre de la religión, libre de la falsa doctrina, libre de toda organización religiosa doctrinal. Entonces, honestamente, Willy, además que se nota que tú, y tú lo has dicho, tú eres un testigo de Jehová. Lógicamente, aquí la mayoría de los que estamos acá somos totalmente no religiosos, no tenemos un asunto doctrinal, que así como lo tienen ustedes. Ustedes, los testigos de Jehová, se creen los únicos, se creen los superiores, se creen los 144.000, etcétera, etcétera. Tú sabes todo lo que se creen. Y eso es lo que vemos cuando, eso es lo que se oye, eso es lo que se capta de ti. Tú defiendes una doctrina. Nosotros aquí hablamos la palabra de Dios, pero tú defiendes una doctrina falsa de los testigos de Jehová. Damos gracias a Dios porque saliste de esa falsa doctrina del perro Miranda, de creciendo en gracia. De verdad que sí. Pero sin embargo has vuelto a caer, porque yo tengo entendido que tú antes eras testigo de Jehová, luego te metiste con el loco Miranda, y ahora salido de ahí te vuelves a testigo de Jehová. Pero ahora te ha quedado una mezcla de ambas organizaciones. Mira, yo te aconsejo que te olvides un poco de eso.
Espera, un momentito, Willy. Adelante. Adelante, hermano Antonio. Sí, hermano Antonio, adelante.
Permíteme terminar, Willy.
Sí, adelante.
Gracias. Bueno, ya para concluir, de verdad que sí, es una mezcla. Lo que yo puedo captar es una mezcla de mirandismo con testigo Jehová. Ahora, lógicamente, un poco más...
Efectivamente, hermano Antonio. Bien.
Para ti, tiene mucho. Paso palabra.
Uh-huh. Adelante, Willy.
El problema es que Antonio, ¿no? ¿Cómo se llama él? No conoce ni la doctrina de los testigos de Jehová ni la de Miranda. Porque si él está diciendo que lo que yo estoy hablando es de Miranda, para nada. Yo todo lo que he dicho es testigo de Jehová. Los testigos de Jehová creen que a partir del 14 empezó a resplandecer la verdad, usando el texto ese, segundo de Tesalonicenses 2, que yo mencioné. Por lo tanto, es imposible que yo esté metiendo una doctrina mirandista cuando yo sé lo que es una cosa y la otra. Porque bastante estudié las dos para eso. Ninguna de los testigos de Jehová tienen la misma idea en ese punto, de que como él cree que vino visible, y eso fue lo que me confundió a mí, él vino visible en el caso de Miranda y empezó la predicación esa. Yo sabía que la predicación había empezado ya, porque la predicación empezó cuando el reino restaurado por Cristo en el 14. Por lo tanto, no hay ninguna mezcla entre Miranda y los testigos de Jehová. Más bien Miranda copió de los testigos eso, lo que lo metió como forma visible, como un anticristo, como un falso Cristo. Pero la doctrina de los testigos de Jehová dice que en el 14 empezó la restauración de la verdad a través de la predicación. Y ese es el matar que se refiere ahí a la apostasía. Esa es la manera que se mata la apostasía.
Pero ¿dónde dice la Biblia que en el 14 comenzó la restauración de la verdad? ¿Dónde dice eso la Biblia?
Igual que tampoco, ¿a dónde dice la Biblia que Cristo vino aquí en el año 29? La primera unción que fue en el 29. ¿Dice la Biblia que Cristo vino en el 29? No, el año 29 no lo dice la Biblia.
Pero ¿cómo va a decir el año 29 si en esa época no existía el calendario gregoriano? Por Dios, no digas disparates. ¿Cómo va a decir el año 29? Dice la época... En la época da el calendario romano, que luego hay que buscar la equivalencia en el calendario gregoriano.
Bueno, entonces ¿en qué quedamos? Me estás diciendo que viene la profecía de Daniel 9. Si tú le estudias la profecía de Daniel 9, vas a llegar al ungimiento de Cristo.
Pero no al 14. El Daniel 9 no habla del 14 por ninguna parte.
Estoy Daniel 9. Primero aquella para que entiendas la otra, que no entiende ninguna de las dos. Ninguno entiende las dos.
No, tú es que no tienes ni idea. Mira, solo con decir, dices aquí en el chat, los testigos de Jehová es lo que yo predico. Efectivamente, eso es lo que tú predicas. Tú no predicas la verdad, no predicas la escritura, no predicas la palabra de Dios. Lo que predicas es a los testigos de Jehová. Predica las falsas doctrinas del jehovismo atalayado, como dices tú mismo aquí en el chat. Los testigos de Jehová es lo que yo predico. Claro, nosotros predicamos la verdad, las sagradas escrituras, la verdadera doctrina. Tú lo que predicas es al jehovismo atalayado, como muy bien has dicho aquí en el chat. Lo podéis leer aquí todos. Es lo que tú predicas, Willy. Nosotros predicamos la verdad. Nosotros creemos en la verdad, creemos que la parusía de Cristo va a ocurrir en el futuro, que no ocurrió en el 14, eso es un falso evangelio, una burda patraña. Decir que el reino de Cristo comenzó en el 1914 es una doctrina de demonios, es un falso evangelio. Es un falso evangelio del reino. ¿Qué es lo que vosotros predicáis? Un falso evangelio del reino. Porque vosotros no predicáis el verdadero evangelio del reino. Eso te lo por seguro. Vosotros estáis predicando un falso evangelio del reino. El predicar que en el 14 comenzó el reino de Dios, eso es un falso evangelio. Que está bajo el anatema de Dios. Si alguno viene a vosotros predicando un evangelio diferente al que os hemos predicado, dijo el apóstol Pablo, ahí en Gálatas capítulo 1, sea anatema. Sea maldito por Dios. Y vosotros predicáis un falso evangelio. Decir que en el 14 comenzó el reino de Dios es una mentira, eso es un falso evangelio. El reino de Dios comenzó cuando Cristo vino por primera vez. Comenzó el reino de Dios. El reino de Dios ha llegado a vosotros, dijo Jesús. Y va a regresar con gran poder y gloria. Con gran poder y gloria va a regresar a la tierra inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Cuando Cristo regrese del cielo con gran poder y gloria. Eso es lo que creían los primeros cristianos. Eso es lo que predicaron todos los cristianos a través de los siglos, todos los verdaderos cristianos, claro. Y es lo que creemos los cristianos bíblicos. Creemos que el reino de Dios ya comenzó en la tierra, comenzó cuando Cristo vino y va a manifestarse con gran poder y gloria cuando Cristo, el emperador del universo, aparezca en el cielo con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Decir que esa parusía de Cristo comenzó en 1914 es un falso evangelio. Y es lo que vosotros, lo que tú crees, un falso evangelio, que estos falsos ungidos del jehovismo pues están metidos en la cabeza. A ti te engañó el Miranda, pues ahora te han vuelto a engañar los llamados testigos de Jehová. Ha salido de una secta terriblemente falsa y engañosa y satánica, como es el mirandismo, y has vuelto a entrar en una secta falsa como es el jehovismo atalayado, con su falso evangelio del reino.
Bueno, yo creo que lo que podemos sacar en provecho es que la religión, las doctrinas religiosas, dañan el cerebro. Las doctrinas religiosas lo único que hacen es un lavado de cerebro para que los pobres integrantes de esas organizaciones defiendan lo que un grupito de los que iniciaron esa organización han decidido creer. Sabemos que los testigos de Jehová nacieron falsamente con mentiras y han seguido viviendo en mentiras. La gente, los testigos de Jehová, siguen hablando de las profecías de un tal Russell, el fundador de ellos. Y ese Russell, comprobadamente, bíblicamente hablando, fue un falso profeta, porque se equivocó en muchas profecías, y sin embargo, los testigos de Jehová siguen defendiendo a lo que bíblicamente es un falso profeta. Por lo tanto, podemos decir que aunque tengan algunas cosas que son correctas, aunque los testigos de Jehová, bíblicamente hablando, en su mayoría se puede denominar bíblicamente como una falsa doctrina, porque han dado profecías que nunca se han cumplido. Creen en cosas que están totalmente fuera del contexto bíblico. Y además, para poder defender sus falsas doctrinas, han tenido que tergiversar la correcta palabra de Dios. Paso palabra.
Pues así es. Ya empezando por Carlos T. Russell, que era un falso profeta, un pollo que anduvo diciendo durante 40 años que para el 14 iba a venir, asegurándolo, con Biblia en mano, asegurándolo. Por una cosa era una opinión personal, que yo lo he hecho a veces, doy una opinión personal, yo como opinión personal creo que para el 2012 va a ser el fin del mundo. Pero es que lo que hacía Russell era asegurar, como profeta de Dios, aseguraba que para el 14 ocurriría el fin del mundo, el regreso de Cristo y el comienzo del milenio, de la paz mundial. Eso lo predicó Russell durante 40 años. Y cuando llegó el 1914 y no ocurrió nada de lo que dijo Russell, lo único que ocurrió fue el comienzo de la Primera Guerra Mundial y no vino ningún reino de Dios a la tierra, quedó como lo que es, pues que era un falso profeta, un embustero. Y 2 años después, en el 1916, pues murió. De forma que pudo ver el chasco, pudo ver el fraude de su falsa profecía, lo pudo ver, porque él murió en 1916. Y es a este tipo, pues al que siguen los llamados testigos de Jehová. Y claro, ¿qué es lo que hicieron los líderes de esa secta? Pues como dijeron, como Cristo no vino de forma visible en el año 914, pues inventaron el cuento de que Cristo vino, pero de forma invisible. Y comenzó su reino en el cielo, en el 14. Lo que ellos pensaban que iba a ocurrir en la tierra, lo trasladaron al cielo. Lo trasladaron al cielo, hablando de una venida invisible de Cristo, de una presencia invisible, a partir de 1914. Lo cual es un disparate, Willy, porque ya te he dicho muchas veces que Cristo está presente de forma invisible, aquí en la tierra, con su iglesia, desde mucho tiempo antes de 1914. Por eso es que dijo Jesús, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, decir que esa presencia invisible de Cristo comenzó en 1914 es una burda mentira. Eso es un disparate, una doctrina de demonios. Es falso, tremendamente falso, ya que Cristo está presente de forma invisible desde antes del 14. La verdadera parusía de Cristo va a ocurrir, Willy, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando Cristo aparezca en el cielo con gran poder y gloria. Aparezca con todos sus ángeles, para reinar sobre la tierra. Esa va a ser la parusía de Cristo, su venida presencia. Eso es lo que significa parusía, venida presencia. Y a vosotros os han metido en la cabezota que la palabra griega parusía significa presencia invisible, y eso es mentira. La palabra parusía no significa presencia invisible, significa venida presencia. Porque para una persona, para que esté presente, primero tiene que haber venido, Tú no puedes llegar a un lugar, tú no puedes estar presente en un lugar si primero no has llegado a ese lugar. Y respecto al jinete que monta el caballo blanco, el capítulo 6 del Apocalipsis, esto ya lo hablamos el otro día, de ninguna manera representa a Cristo, ese jinete no es el Señor Jesús. Y el próximo día lo vamos a demostrar otra vez. Eso es otro cuento, otra fábula mentirosa del jehovismo. Ese jinete del caballo blanco es alguien, un rey que imitará a Cristo. Es el falso Mesías, es el falso Mesías, un rey que va a ser coronado y que imitará a Cristo. Pero de ninguna manera es el Señor Jesús. Así que eso es otro cuento más del jehovismo para hacernos creer de que el reino de Cristo comenzó en 1914. Eso es, repito, un falso evangelio. Eso es una patraña, un falso evangelio del reino, decir que Cristo comenzó a reinar en 1914. Cristo está reinando sobre los cristianos, sobre nosotros, sobre su iglesia. Nosotros tenemos a Cristo como nuestro rey, como nuestro gobernante, y lo obedecemos. Por lo tanto, Jesús gobierna sobre nosotros. Y va a comenzar a reinar sobre el mundo, ¿cuándo? ¿Cuándo va a gobernar Cristo sobre el mundo? Pues cuando venga con gran poder y gloria, cuando los reinos de este mundo ya han sido destruidos, cuando la bestia y el falso profeta hayan sido arrojados al lago de fuego, pues comenzará el gobierno mundial de Cristo aquí en la tierra, sencillamente. Pero decir que esto comenzó, que eso comenzó en 1914, es una payasada, es una absoluta idiotez, que solamente personas con muy poca materia gris, con muy poco cerebro, se lo pueden creer.
El debate para el domingo va siempre, ¿verdad?
Sí, vamos a tener un debate, Willy y yo, sobre el tema de la parusía de Cristo. Y el sábado va a haber una charla bíblica muy interesante que la va a dar el hermano Florian Polanco, que hoy no ha podido entrar, sobre la masonería. Él es un especialista en masonería, el hermano Florian, y va a compartir este tema aquí en la sala de charlas. El sábado. Y el domingo, pues, tendremos el debate el amigo Willy y un servidor.
Lo que te quería contar es que mi amigo que te comentaba, que es también atalayado, lo invité para que viniera a mi casa el domingo para unirse a este debate. Ojalá que Dios les abra el entendimiento para que puedan cambiar su forma de pensar y que vuelvan al camino correcto, ¿no? Al parecer, él va a quedó de confirmarme si venía el domingo. En el caso de tenerlo acá, sería muy bueno que escucharan el debate. Pito, yo posiblemente lo tenga por acá.
Pues qué bien, hermano Jairo, estupendo. Esta charla las escuchan también testigos de Jehová. Yo sé que esta charla las escucha mucha gente, la bajan de internet, la bajan muchos atalayados y es bueno que escuchen esto. Igual que Willy, yo sé que a Willy lo dijo el otro día bien clarito, que el debate que tuve con él sobre el mirandismo, cuando Willy era mirandista, el año pasado, pues le ha ayudado muchísimo ese debate y le ha ayudado a abandonar a ese perro, a ese falso Cristo. Pues yo sé que este debate que vamos a tener Will y yo, pues también seguramente va a ayudar pues a que otros atalayados se den cuenta del error, de ese gran error que enseña el jehovismo atalayado. Va a servir de mucho. Los debates, este tipo de debates, sirven de mucho. Aunque algunos merluzos no lo crean, digan que estos debates no sirven para nada, que debatir no sirve para nada, eso es mentira. Los debates doctrinales sirven para muchísimo.
Tito, este debate que tuvieron con William, cuando William estaba con este señor, el falso
Miranda,
Cristo.
El Miranda.
Eso es independientemente a lo que... Miranda, lo que... Es independientemente a lo que sale que cuando Miranda no quiso debatir.
Ese sí, fue el mismo día, uno de esos días, porque me parece que fueron 2 días de debate los que tuve con Willy, o 3, no sé, son varios, ahí están, eso mañana lo podéis mirar luego. Uno de esos días el Miranda estaba en casa, ahí en casa de Willy, porque eran amigos el Miranda y Willy, y estaba en su casa, y podéis escuchar de fondo la voz de este individuo, del Miranda, del falso Cristo Miranda, y estaba ahí con Willy, entonces, bueno, Willy afortunadamente, pues gracias a Dios, ha visto la realidad, ha visto quién era realmente este individuo, este perro, quién es realmente, cómo es, y le ha abandonado. Ha hecho muy bien, lo correcto. Así que en ese punto, pues felicitamos al amigo Willy, le damos la enhorabuena por haber salido del mirandismo.
Muy bien, hermano. Bueno, la escritura dice en Mateo, son palabras de Jesús, Mateo capítulo 16, verso 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Pero quiero leer los 2 últimos versos, cuando Jesús dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Muchas organizaciones religiosas pretenden justificar que son verdaderas porque están organizados, porque son tantos millones de personas, porque estudian exactamente lo mismo, el mismo día, en todo lugar. Sin embargo, aquí la Escritura nos habla que esa es levadura religiosa. Damos gracias a Dios porque la mayoría de los que estamos aquí, Dios nos ha librado de la levadura, Dios nos ha sacado esa levadura religiosa en la que estábamos metidos, y Dios nos ha hecho libres con la libertad que Cristo nos hizo libres. Y ahora no defendemos organizaciones religiosas, sino que amamos la palabra de Dios, y ella es la que nos adoctrina en la verdadera doctrina. Gloria a Dios por esto. Oremos al
Amén.
Señor.
Gloria a Dios. Amén.
Padre Santo, Padre Bueno, Padre Eterno, en el nombre de Jesús te agradecemos por la hermosa oportunidad de reunirnos con nuestros hermanos y congregarnos. Señor, gracias por este tiempo que nos permites. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que ha participado aquí. Y pedimos, Señor, que tengas misericordia de Willy. Y así como le sacaste de esa falsedad en donde él ahora reconoce que era una falsedad allí donde estaba con esa organización creciendo en gracia, Señor, te damos gracias porque lo sacaste de allí. Pero Señor, ahora pedimos que le abras el entendimiento, Señor, y tanta falsedad, tanta levadura que tiene en su cabeza, y se puede ver aquí en lo que él escribe, en lo que él dice, Señor, cómo defiende lo que una organización pretende creer. Pedimos, Señor, que así como le abriste el entendimiento para que saliera de donde ese falso Cristo llamado José Luis de Jesús Miranda, ahora, Señor, abra el entendimiento de él para que él pueda reconocer la verdadera doctrina, la doctrina que está en tu palabra y no lo que predica una organización religiosa. Por muy buena que sea, por muy organizada que sea, por muy lindos que aparenten ser, Señor, sin embargo, bíblicamente están en equivocación. Hay levadura, mucha levadura en esa organización. Padre Celestial, asimismo pedimos que abras el entendimiento de cada uno de nosotros para que podamos, Señor, reconocer la verdadera doctrina, aquella doctrina que tú nos has traído, Señor, que es tu palabra. Tu palabra es verdad, eso lo confesamos, eso lo creemos, es lo que creemos. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar, regocijarnos con tu palabra, y también podemos entender que tantos años nosotros mismos, muchos de nosotros, estuvimos enredados con tanta levadura doctrinal religiosa. Gracias porque tu palabra nos ha hecho libres. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, que ahora ya no nos sentimos atados a una organización religiosa, sino que nos sentimos unidos a ti, Padre, y a nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a ti, Padre Celestial. Gloria sean dadas a nuestro Señor Jesucristo por esa libertad que nos has dado hoy en día. Padre bueno, Padre Celestial, pedimos que si es tu voluntad sanar a nuestros hermanos que están y continúan enfermos, que tú lo hagas conforme a tu poder. Señor, entendemos que sí, tú tienes poder, claro que sí tienes poder. Aún, Señor, tienes poder para resucitar los muertos. Reconocemos que no hay cosas que sean imposibles para ti. Todo es posible para ti, Padre. Y en esa fe, en esa confianza, pedimos que si es tu voluntad sanar a nuestros hermanos que están afectados de salud, así lo hagas, Padre. Pero hágase tu voluntad, no la nuestra, porque tu voluntad es perfecta. Bendiga, Padre, a nuestros hermanos que están con problemas en sus trabajos, con problemas económicos. Supla usted las necesidades, Padre. Manifieste su poder y su amor a cada uno de nuestros hermanos, supliendo, Señor, cada una de nuestras necesidades. Padre Santo, y si es tu voluntad, el próximo viernes nos estaremos reuniendo aquí, el próximo viernes 5 de junio nos estaremos volviendo a reunir aquí para seguir congregándonos y disfrutando de tu poderosa palabra. Padre, tu bendición con cada uno de nuestros hermanos quede, tu bendición sea con cada uno de nosotros y a cada uno de nuestros hermanos que no han podido ingresar hoy en la sala, pero que seguramente están escuchando esta grabación. Padre, bendícele de igual forma. Llénale, Señor, del gozo de saber que somos hijos tuyos. Llénale del gozo cuando cada vez que ellos lean tu palabra, Señor, que el gozo tuyo, Señor, sea multiplicado en la vida de ellos y que podamos todos, Señor, llegar a la unidad de la fe, a la unidad del conocimiento de Jesucristo nuestro Señor, Rey que pronto viene y en quien te damos gracias y te pedimos todos tus favores. En el nombre de Jesucristo, bendito sea su nombre para siempre. Amén y amén.
Amén. Gracias, querido hermano Antonio. Gracias por esa oración. Bueno, ya para terminar, bueno, muy brevemente, dice aquí, estoy leyendo en el chat, dice Willy, que dice él que no hemos podido refutar absolutamente nada de lo que ha dicho Willy. Pues mira con qué fácil te voy a refutar, y ya para terminar, algo tan sencillo como es esa patraña que dices tú de que el jinete del caballo blanco, mencionado el capítulo 6, dices tu secta que es Jesús, que es Jesucristo, y yo pregunto, pues a ti y a los hermanos, ¿dónde dice Apocalipsis capítulo 6 que ese jinete que monta el caballo blanco sea Jesucristo? ¿Lo dice en alguna parte? No lo dice en ninguna parte. Por lo tanto, fíjate qué fácil se refuta esa mentira vuestra. En ninguna parte se dice en Apocalipsis capítulo 6 que ese jinete del caballo blanco sea Jesucristo. Eso es una burda patraña. Es facilísimo de refutar. Vosotros aseguráis que es Jesús y el texto bíblico no dice por ninguna parte que sea Jesucristo. Yo te reto el próximo día, el domingo, cuando tengamos el debate, que me digas dónde dice Apocalipsis capítulo 6. Estoy hablando del capítulo 6, no del capítulo 19, Willy. ¿Dónde dice el capítulo 6 del Apocalipsis que ese jinete sea Jesucristo? El jinete del capítulo 19, el jinete que monta el caballo blanco en el capítulo 19, un momentito, Willy. El jinete que monta en el capítulo 19 sí que se dice bien clarito que es Jesús, pues se le llama el Verbo de Dios, y el Verbo de Dios es Jesús. Ahí sí claramente se dice que es Jesús, pero en el capítulo 6 no se dice por ninguna parte que ese jinete sea Jesús. De modo que no nos vengas con cuentos, eso es un burdo invento, que por cierto no es vuestro, porque hay por ahí otras sectas de la cristiandad apóstata, otras sectas protestantes, etcétera, que también salen con ese cuento, con esa mentira de que ese jinete del capítulo 6 es Jesús. Y eso es mentira, eso no lo dice el texto por ninguna parte. En el capítulo 19, como muy bien dice aquí el hermano Antonio en el chat, en el capítulo 19 sí que se dice bien clarito que ese jinete es Jesús, el Verbo de Dios, y su nombre es el Verbo de Dios. Dice el capítulo 19. Pero en el capítulo 6 no se dice por ninguna parte que sea Jesús. Por lo tanto, fíjate con qué facilidad se refuta esa mentira vuestra, Willy. Ya brevemente, si tienes algo que decir, Willy, y ya terminamos.
Los dos jinetes están coronados. Los dos son rey. Porque el de Apocalipsis 6 y el de Apocalipsis 19, los dos son rey. Y los dos andan en caballo blanco. Y el blanco representa la pureza y la justicia. y dice que salió venciendo y para vencer. Ese que tú dices que es el anticristo, ese dice que salió venciendo y para completar su victoria. Quiere decir que no perdió, no es un perdedor, es un victorioso. Salió venciendo y para vencer.
Claro, ya lo dice el Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 13, verso 7? Hará la guerra a los santos y los vencerá. Y los vencerá. Esa será la bestia.
Ahí dice que viene con corona.
Claro, va a ser coronado. Es que la bestia va a ser un rey. Willy, la bestia va a ser... Joder, ¿y Napoleón no iba en un caballo blanco montando? Simbólicamente...
¿Eh? Ese caballo blanco, el Cristo también ve un caballo blanco.
Claro, símbolo de victoria. La bestia, el falso Mesías, simbólicamente va a montar un caballo blanco porque va a salir victorioso. No. ¿Eh? Va a salir, va a vencer a los santos. Dice que va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer. Se le va a dar una corona, se le va a dar una corona porque se le hará rey. Se le va a hacer, es un príncipe, va a ser un príncipe que se le hará rey, se le ha coronado. Y va a salir venciendo a los santos, los va a hacer la guerra y los va a matar. Es lo que dice el Apocalipsis. En el capítulo 6 del Apocalipsis, a ese jinete no se le dice que sea Cristo. No se le llama el Verbo de Dios, por ejemplo. Sin embargo, te vas al capítulo 19 y a ese jinete del caballo blanco sí que se dice bien clarito que será Cristo. Se le llama, su nombre es el Verbo de Dios.
Yo estoy diciendo que la bestia siempre es bestia. Cuando Jehová da una señal...
Pero va a vencer a los santos.
Atiende.
Willy, vamos a ver.
Si la Biblia menciona a Jesucristo un caballo blanco como rey, no está diciendo que es una bestia.
Pero ¿quién está diciendo que Jesús es la bestia? No, vamos a ver,
Estás confundiendo.
Tú dices que la bestia no va a salir para vencer. Eso es lo que acabas de decir. No. ¿Cómo que no? Si Apocalipsis 13:7 dice que va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer. ¿Cómo que no va a salir para vencer? Claro que va a salir para vencer. No, la bestia, Willy, la bestia va a ser un falso Mesías. Le va a ser coronado. Pero ¿quién ha dicho que la bestia es un caballo blanco? Que va a montar un caballo blanco. Yo no he dicho que la bestia sea un caballo blanco, no sea merluzo. Estoy diciendo que el falso Mesías simbólicamente monta un caballo blanco, símbolo de victoria. El color blanco, el caballo blanco en el Apocalipsis, es símbolo de victoria. Y por eso...
De victoria.
Por eso es que Napoleón y muchos emperadores montaban caballos blancos. ¿Por qué? Porque era símbolo de victoria, de vencer a sus enemigos. Eso es lo que simboliza el caballo blanco. Entonces, el falso Mesías... No, el caballo blanco es símbolo en la Biblia de victoria. De victoria. Lo puedes leer en cualquier comentario bíblico. Es símbolo de victoria.
Pureza también.
De victoria. Va a vencer a sus enemigos. Va a vencer a los cristianos. La bestia. Va a vencer a los cristianos. Y claro, por eso es que el falso Cristo Miranda decía que Jesús es la bestia. Ese disparate que tú antes creías, que tú antes enseñabas, de que Jesucristo es la bestia. O sea, semejante blasfemia, mayor disparate no se puede decir. Eso es lo que tú enseñabas antes. Hasta que ya por fin has rectificado, gracias al debate que tuvimos, y has abandonado esa doctrina.
Los testigos me ayudaron primero que tú.
Willy, tú has dejado el mirandismo gracias al debate que tuvimos, y no lo quieres reconocer, pero es así. Tú mismo lo has dicho el otro día, que te ayuda muchísimo el debate que tuvimos, lo mismo lo has reconocido. Tú has reconocido que fue el debate que tuvimos lo que te ha ayudado muchísimo. El otro día lo has dicho bien clarito, que el debate que tuvimos te ha ayudado muchísimo a salir del mirandismo, y punto. Es lo que dijiste, que no quieras ahora negarlo.
Todo el que me habló en algo, yo tengo que agradecerle.
De verdad que da lástima, no sé qué otra expresión más suave utilizar, el escuchar a este caballero, a este señor Willy, porque se pone demasiado la chaqueta de su organización. Es lamentable que sea así. Y además tiene una confusión extremadamente grande entre el jinete del caballo 6 de Apocalipsis y el jinete del caballo 19. Él dice que es exactamente igual. Ahí podemos descubrir en Willy que solamente trata de defender una doctrina falsa como es la de los testigos de Jehová, porque los dos jinetes, al hacer un estudio sencillo, aquí no estamos entrando en teología profunda, solamente algo sencillo, nos damos cuenta que los dos jinetes son totalmente diferentes. Y eso que dice él, que el color blanco representa santidad, eso tienes que entender, Willy, que el diablo es imitador, es un lobo vestido de oveja, se disfraza como ángel de luz. Entonces, esto es con eso simplemente de inmediato se muere ese argumento que tú dices. Y además que el capítulo 6 se trata de los sellos y comienza el capítulo 6 en el verso 1 diciendo así: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. ¿Sabes, Willy, lo que representa un arco en la Biblia? Y además dice, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. No es el jinete Jesús, porque el cordero que es Jesús, él el que está abriendo, él está mostrando los sellos. Él está mostrando, él no es parte de ese sello, él lo está mostrando. Bueno, y podríamos seguir así refutando lo que tú dices que no se te puede refutar, si claramente te lo hemos refutado aquí varias personas. Simplemente lo que pasa es que tú no quieres entender. Pero este jinete, cualquier persona sin mucho conocimiento de teología ni nada, cualquier persona se da cuenta que el que abre los sellos es el Cordero, es Jesús el que los abre y él comienza a mostrar. Y el que lo que muestra, y tú dices que bueno, ¿cómo puede ser la bestia este que está montado en un caballo blanco? Claro, si la Biblia claramente lo dice en Apocalipsis capítulo 13, que se le dio autoridad, o si sí, Apocalipsis 13, que se le da autoridad. ¿Para qué? Se le da autoridad para actuar 42 meses. Y además dice Apocalipsis 13, 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. La palabra vencerlos allí significa matarlos. Por lo tanto, claro que sí, la bestia en ese tiempo va a tener un periodo de 42 meses, los cuales va a salir venciendo y para vencer. Así que, comprobadamente, en breves palabras, ese jinete del Apocalipsis, caballo de, repito, ese jinete de Apocalipsis capítulo 6 no tiene nada que ver con el jinete de Apocalipsis 19. Paso palabra y Dios lo
Efectivamente,
bendiga.
gracias, hermano Antonio. Efectivamente, y ya para terminar, añadir dos cositas. Primero, vamos a ver, una, estoy mirando aquí el chat, dos cosas muy importantes que se han dicho aquí en el chat. Está diciendo, por ejemplo, el hermano Iván Sánchez, efectivamente, dice, el falso Mesías, el jinete que monta en el capítulo 6, lleva solo una corona, pero Cristo en el capítulo 19 del Apocalipsis lleva muchas diademas, muchas coronas. No una, sino muchas diademas. Por lo tanto, esto demuestra que son dos personajes totalmente diferentes. El del capítulo 6 es un falso Mesías que será coronado rey y saldrá venciendo y para vencer. Hará la guerra a los santos y los vencerá. Y en el capítulo 19 se habla claramente del Señor Jesús, el cual tiene en su cabeza muchas coronas, muchas diademas. Muy bien, hermano Iván Sánchez, un dato sumamente importante. Y en segundo lugar, dice aquí Willy lo siguiente, en el chat, dice, con relación al caballo blanco, está torciendo la Biblia. El blanco representa pureza y santidad. Vamos a ver, Willy. Efectivamente, en la Biblia muchas veces el color blanco representa pureza y santidad, pero no siempre. No siempre. Por ejemplo, uno de los colores que caracteriza a la gran ramera es el blanco, el púrpura, la escarlata y el color blanco también, dice el capítulo 17 del Apocalipsis. Y también Satanás, como antes muy bien ha dicho el hermano Antonio, se disfraza como ángel de luz, ángel blanco, resplandeciente. Por lo tanto, el color blanco efectivamente puede representar pureza, puede representar santidad. Los santos, por ejemplo, irán vestidos con vestiduras blancas, dice el Apocalipsis. Pero también puede representar una imitación satánica de algo que es de Dios. El falso Mesías se va a hacer pasar por Cristo, por el Mesías. Por eso es que en el Apocalipsis aparecerá el falso Mesías también montando un caballo blanco. Por lo tanto, lo que tú dices, Willy, de que el blanco representa pureza y santidad, no siempre es así, Willy, no siempre es así, ¿vale? La gran ramera, repito, uno de sus colores característicos es el blanco también, la púrpura, la escarlata y el color blanco. De modo que no siempre representa el blanco la pureza y la santidad. Puede representar también, o por ejemplo, como dijo Jesús, vosotros sois sepulcros blanqueados, a los fariseos, a estos líderes religiosos judíos, sepulcros blanqueados, de color blanco. Por lo tanto, ojito con esto, lo que dices, Willy, porque eso es falso. No siempre el color blanco representa la pureza y la santidad. Bien, pues esto es lo que quería decir. Con esto ya terminamos por hoy la charla, hermanos. Yo creo que ha sido una de las mejores que hemos tenido. Los que no hayáis escuchado, pues el estudio bíblico, os recomiendo que lo bajéis ya mañana. bajaros la charla, el estudio que hemos dado, que da hoy sobre el capítulo 12 de Daniel, porque creo que ha sido un estudio bastante importante. Bueno, queridos hermanos, pues gracias por haber estado en la sala, gracias también a ti, amigo Willy, y ya sabes, el domingo tendremos el debate sobre la parusía de Cristo. Gracias y la paz, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos. Así que nos vemos pasado mañana aquí en esta Congregación Cristiana Bíblica Cibernética. Nos vemos, hasta el próximo día, si Dios quiere, hermanos.